Buenos días, queridos oyentes. Comenzamos hoy un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 12 de diciembre y contamos con la presencia de Roberto Centeno, la presencia telefónica. Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal todos?
Muy bien, aquí estamos en Somosaguas. Contamos también, como es costumbre, con nuestro maestro, Antonio García Trevijano. ¿Qué tal, don Antonio?
Pues, bien, bastante, como siempre, contento. Hace un día maravilloso, de frío, poco, pero de sol radiante y muy bonito. Y sobre todo estoy acompañado de excelentes amigos que me atienden. He estado en el dentista y estoy tan bien acompañado que su propia, la mujer del dentista, me acompaña a los, en el automóvil, me lleva a su marido, me pone a, y sigo con la boca un poco anestesiada, pero estoy muy bien. Pero como no está anestesiado mi cerebro, Roberto, te doy la palabra y empieza tú para que se me pase un poco la anestesia. A ver, ¿qué tema has elegido tú hoy para hoy?
Muy bien, bueno, vamos a ver. Yo creo que hay dos temas muy importantes a comentar. El más importante me parece las increíbles mentiras de este farsante que tenemos de presidente de gobierno, que se llama Mariano Rajoy Brey, que la verdad no conoce límites ya ni a su mendacidad ni a su cinismo. Que el lunes pasado, en la cumbre iberoamericana, y ayer de nuevo en una reunión con empresarios monopolistas en Madrid, creo que fue esa reunión, básicamente diría tres cosas. La primera, que esta es específica, la escojo exactamente de la cumbre iberoamericana de Veracruz, la medio cumbre, porque faltaron países tan señeros como Brasil, como Argentina, como Bolivia, como Venezuela, etcétera. Pero bien, en esta medio cumbre dijo este farsante, dijo tres cosas esenciales. La primera, que cualquier rectificación de las reformas que ha puesto en marcha, él solito además, en España sería un grave error. Y esta soflama la completaría con una patraña de tamaño faraónico, que además está siendo jaleada por los servicios de estudios como Funcas y el BBVA, que están atados al pesebre, y que estos señores, para que la gente, bueno, esto lo comentaré después, para que sepan quiénes son estos señores y cuáles fueron sus previsiones del pasado.
Oye, Roberto. Bien. Si te dejo que estamos hasta mañana, como empieza a hablar de estos señores, vamos a concentrarnos a Veracruz. Con eso
vamos a ver. La segunda cosa que dijo es que España puede tener el próximo año un crecimiento superior al 2%.
Sí.
Y luego finalizaría con algo peor, porque esto ya no es una patraña.
El 2,4.
Esto es un grave insulto a los ciudadanos. Dijo nada más y nada menos que las reformas harán que los españoles recuperen el nivel de bienestar que les arrebató la crisis.
¡Qué barbaridad!
Claro, cuando este señor ha robado, literalmente, robado el futuro a la juventud española, donde la mitad de los españoles, niños, jóvenes, ahora mismo, no va a encontrar empleo a lo largo de toda su vida, y de la otra mitad, el 70% que sí encontrará empleo, solo van a ser empleos tercermundistas con sueldos de miseria, cuando de los 9,5 millones de jubilados ha llevado el sistema de pensiones a la quiebra, cosa que están ocultando hasta las elecciones, pero en cuanto terminen las elecciones el año que viene, van a perder, en los dos años siguientes, van a perder como mínimo un 20% de sus pensiones de media.
Oye, procura hablar lejos del micrófono.
Sí, pues decía que este va a ser el desastroso legado de Rajoy y del PP a los españoles. Decir, por otro lado, que las reformas de Rajoy, cosa que hemos repetido hasta la saciedad, es que todas, sin excepción, han ido en sentido contrario a lo que necesita una recuperación. Las medidas concretas, como ustedes saben muy bien, es que ha elevado la carga impositiva sobre la clase media y trabajadora hasta un nivel confiscatorio, que es ya el más alto de la OCDE para una familia media con dos hijos cobrando por una nómina. Comprenderán ustedes que elevar la carga impositiva de las familias a un nivel confiscatorio, lo único que lleva es a lo que ha llevado, a reducir la renta disponible, reducir el consumo y reducir el crecimiento. Ha elevado la deuda pública total al máximo, yo diría, corrígeme si me equivoco, Antonio, pero yo diría que al máximo de varios siglos, porque me parece que desde los Felipes de Austria no se había producido un incremento de la deuda en relación al PIB de España tan gigantesca, que entonces llevó a la quiebra tan gigantesca como, quiero decir, que ha elevado la deuda pública al máximo de siglos. Y todo ello, señoras
y señores...
La deuda,
cuando la caída de Cuba, como me has preguntado, hubo los dos periodos donde España ha tenido una situación crítica económica mayor, más grave, más profunda, fue uno con posterioridad a la pérdida de Cuba, cuando el Imperio Español se disuelve.
No, esa no ha sido tan elevada. No llegó a tener una deuda de España como la que tiene ahora del 145% del PIB.
Hablo del porcentaje. Claro, porque
sí, el porcentaje de PIB, claro, porque eso, lo tienes que medir de otra manera.
Y la segunda época fue el destrozo tan grande que tuvo la economía española después de la guerra.
De la guerra de la independencia.
Sí, claro, la de decir que estuvo...
No, de la guerra civil, de la guerra civil,
ni partido. Sí, de la última.
No, vamos, ni de lejos.
Pues bien, de acuerdo, sigamos, sigue. Bien.
Y luego ha recortado brutalmente el gasto social y reducido los salarios más que en cualquier otro país europeo. Entonces, claro, el que el señor Rajoy nos cuente estas historias es que simplemente no es de recibo. Pero hoy... Perdón, porque estoy algo acatarrado.
¿Bebe un poco de agua?
Sí, estoy un poco acatarrado. Y
es que a mí me pasa con frecuencia y he descubierto que si bebo agua, la garganta ya te lo tolera que esté hablando mucho tiempo. Si no tiene agua, te esperamos.
Vamos a ver. Las razones por las cuales ahora mismo el gobierno y sus terminales y sus secuaces, porque son sus secuaces, de Funcas o de que ayer sacó, que no sé cómo no les da vergüenza a estos señores de la Fundación de Cajas de Ahorro.
La he leído y está todavía más optimista que Rajoy.
Más optimista que Rajoy, pero bueno, estos tíos de qué van.
Ahí ves tú.
Que sepan, y aquí es lo que les digo, ¿quiénes son estas personas? Pues estos señores y los de Servicio de Estudios del BBVA, etcétera, fueron los que dijeron en su momento que no existía ninguna burbuja inmobiliaria y que los pisos no podrían bajar jamás de precios. Estos tíos, y con esto contribuyeron a arruinar a millones de familias españolas, que en otro sitio, en un país democrático, que no en este, que no lo es, hubieran tenido responsabilidades penales. Bien, estos señores fueron los que dijeron que España tenía el sistema financiero más sólido de la galaxia.
Eso lo repitieron durante años.
¿Eh?
Eso durante años se repitió.
Durante años, sí.
Como si fuese...
Y nos lleva costados ya 350.000 millones de euros, sí, entre efectivo, avales y esquemas de protección y muchas otras cosas, y Sareb, etcétera. Y además, estos señores también dijeron que España jugaba en la Champions League.
Sí.
Porque eso no se le ocurrió al indigente mental solito. Bueno, ahora dice.
Oye, Roberto, y la octava potencia industrial.
Bueno, la octava potencia industrial lo fuimos con el general Franco, que tú fuiste su gran opositor, pero que tendrás que reconocer que la economía de España nunca llegó a estar en términos relativos más cerca de las economías centrales europeas.
Lo reconozco.
Que con el general Franco.
Lo reconozco.
Muy bien, pues que lo reconozcas tú, verdaderamente, cuando fuiste su gran opositor, tiene un mérito increíble.
No,
pero bien, continúo.
Sabes que soy prisionero de la verdad. Y la verdad, no como decían la diga Agamenón o el porquero, no. La verdad solamente tiene un portavoz y es una persona que sea inteligente y honesto. Y en España, desde la guerra civil para acá, no hay en los gobiernos ninguna persona ni inteligente ni honesta. Y Franco es otra cosa. Él fue un dictador, ganó una guerra, yo fui su principal opositor. Es verdad que los servicios secretos de Estados Unidos dicen que la oposición verdadera a Franco fue el señor Trevijano, y no los partidos comunistas ni los demás, y por eso me bautizaron con el nombre de Trevijano Maverick. Pero reconozco que cuando terminó, que la economía, salvo las crisis del petróleo que la afectó tan gravemente a la economía española, reconozco que cuando murió Franco, la economía española estaba en situación muy buena para haber seguido por ese camino y no haber estado mendigando la homologación con Europa para sacrificar la economía como contrapartida a ser reconocido el PSOE y la Alianza Popular, el PP, como partidos susceptibles de ingresar en Europa. Y ahí fue, sí, que esa etapa la conozco perfectamente, y esa fue la traición mayor que ha sufrido España, los intereses económicos. La traición fue de estos partidos, estos, los que hoy están, que entregaron la agricultura y gran parte de la pesca y la industria española, la entregaron a Europa a cambio de que los homologaran. Es decir, que le dijeron, sí, podéis entrar en el club de la oligarquía europea, porque los que le entregaron, salvo Francia, lo demás, no hay un solo país en Europa que sea, desde el punto de vista formal, una democracia. No hay, son oligarquías en todos los países, y solo Francia se acerca un poco, o bastante, a lo que es la democracia, que es la de Estados Unidos, porque allí sí que en Francia hay separación de poderes. El presidente es elegido en una elección directa y separada de las elecciones a la Asamblea Nacional. Pero he de añadir enseguida cosas que repetiré, porque contra la propaganda no hay más remedio que estar repitiendo continuamente la verdad. No basta con decirla una vez, hay que repetirla tantas veces, o no, con los medios que tenemos nunca lo igualaremos, tantas veces como la propaganda de la mentira se repite, que es diaria, y en todos los periódicos, en las televisiones, en todos lados. Pues bien, lo que quería decir es que la democracia en Francia tampoco es verdadera, porque el presidente de la República no puede designar libremente a sus ministros ni elegir su programa de gobierno, sino que tiene que estar sometido a la aprobación de la Asamblea, con lo cual no hay separación de poderes. Pero es verdad que lo de España, la traición de los intereses españoles la cometieron los partidos, especialmente el PSOE, que negociaron y pusieron la guinda de que España entraba en Europa para coronar a un rey franquista designado por Franco, Juan Carlos, en contra de la dinastía y desobediendo y traicionando a su padre, y estos partidos que, pagados por Alemania, sobre todo el PSOE, financiado por Alemania, hasta las primeras elecciones que hubo en España, cuando hubo el partido, en Cataluña, precisamente en Cataluña, la campaña de los socialistas estaba financiada por Alemania, y los carteles que inundaban las calles venían con el pie de imprenta de Alemania. Todo eso, claro, yo recuerdo todo, y no olvido la gran traición de los partidos a España. La del PSOE y la de la PP, el que fuera entonces Fraga y compañía. Y Santiago Carrillo igual, porque Santiago Carrillo también, por no apartarse nunca de la senda trazada por el PSOE, no tuvo jamás ni personalidad política ni criterio propio. Roberto, perdona, te interrumpo, continúa tu exposición sobre lo de Veracruz, sobre el escándalo que te ha producido a ti y a la conciencia y a las personas que conocen las cifras de la situación económica. Continúa en Veracruz para pasar luego enseguida,
sí,
al segundo,
sí,
tema,
bueno,
que es el
en
Banco
Veracruz
de
y ayer aquí, y además todos ellos. Bueno, ¿en qué basan el gobierno y estos servicios de estudios atados al pesebre el que vamos a crecer el 2,4%? Lo basan esencialmente en que han bajado, en un razonamiento extremadamente simplista, que es que han bajado mucho los precios del crudo y del gas, y que el tipo de cambio también con el dólar, y que ello va a impulsar nuestras exportaciones, el crecimiento y el empleo. Así de fácil. En el resto de Europa ocurre que no es así. Tan no es así que ayer dio la casualidad que tanto la Comisión Europea como el BCE afirmarían que el crecimiento en Europa, en la Unión Europea, lo han reducido y va a ser menor entre una y dos décimas al crecimiento esperado, por debajo del 1%. Cuéntenme ustedes cómo España va a crecer más del doble que el país europeo que más crezca. Esto es una broma que no se lo cree nadie, excepto estos aplaudidores de el gobierno y sus mentiras. Bien, ¿por qué la bajada de los precios del crudo y del gas y del tipo de cambio no van a conseguir el efecto que están consiguiendo ciertamente en otros países? Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que como Rajoy, vamos a empezar por los precios del crudo y del gas y de la electricidad, donde, como todo el mundo conoce, está controlada por monopolios, oligopolios, a los cuales Rajoy les ha permitido abusar de su posición dominante como jamás había ocurrido antes. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el precio al público en gasolinas y gasóleos, como podrán comprobar fácilmente, ha caído solo la tercera parte de lo que ha caído el crudo. El crudo ha caído desde casi a la mitad, desde 120 a 65, eso significaría que el precio de las gasolinas y de los gasóleos, descontando, es decir, antes de impuestos, tendría que haber caído también casi a la mitad. Por lo tanto, como la mitad son impuestos en las gasolineras, tendría que haber caído aproximadamente una cuarta parte. Y no ha caído eso ni de lejos, porque esto significaría que el litro de gasolina, que estaba en 1,36, 1,38, tendría que haber caído, básicamente tendría que haber caído a un euro, y está en 1,20, 1,22, 1,23. Bien, por lo tanto, no han trasladado la bajada al público. Y luego, si hablamos del gas y de la electricidad, es que aquí el recibo del gas y el recibo de la electricidad ha bajado cero patatero. Y sin embargo, tendría que bajar entre un 30 y un 40%, porque, en el caso del gas, automáticamente, puesto que el gas ha bajado exactamente en la misma cantidad que ha bajado el precio del crudo. Pero es que en el caso de la electricidad, los sistemas de generación de ciclo combinado con gas pueden generar ahora la electricidad a 35 euros. ¿Y qué es lo que está pasando? Que este señor está protegiendo a toda una serie de mafias que en su día recibieron concesiones de energía eólica y de energía solar, y estamos produciendo energía eléctrica a 85 euros la eólica y a 400 la solar, cuando podríamos generarla a 35 euros en los ciclos combinados de gas. La verdad es que solo un gobierno de oligarcas y mafiosos es capaz de imponer tal expolio a un pueblo.
Sepárate un poco, acuérdate siempre.
Sí, y en cuanto a las exportaciones, el 85% es cierto que el euro se está devaluando considerablemente respecto al dólar. De hecho, en los últimos seis meses, que yo recuerdo ahora mismo, ha bajado de 1,36 a 1,24 o 1,23, que debe estar hoy. ¿Pero qué es lo que pasa? Que el 85% de las exportaciones españolas va dirigida o a países de la zona euro, por lo tanto, que con moneda, o a países con monedas que también se han depreciado respecto al dólar. Pero es que además, una parte de las exportaciones y sobre todo de trabajos de empresas españolas se están realizando en países productores de crudo, tipo Arabia Saudita, tipo Brasil, tipo Venezuela, tipo México, tipo Rusia, etcétera, que ahora mismo es que ya no tienen dinero ni para importar mondadientes. Entonces, el tipo de cambio no va a afectar positivamente, sino probablemente negativamente. Si a eso le van a unir ustedes el efecto brutal de subidas de impuestos, que no bajadas, como ya expliqué otro día ahí, que de la nueva modificación de la ley del IRPF, donde han reducido los tipos, pero han quitado deducciones, con lo cual el efecto conjunto es subida de impuestos, el conjunto de todos estos hechos, es decir, precios del petróleo, tipo de cambio, impuestos, etcétera, es un efecto contractivo y no un efecto expansivo. Pero es que les digo más, por ir más a lo concreto. Lo primero, y esto es una falta de ética y una colaboración con el engaño que resulta clamorosa, que, como he dicho antes, serían perseguibles penalmente en cualquier otro país, de Funcas, del Servicio de Estudios de BBVA, etcétera, etcétera, es que ellos saben perfectamente, y la gente no lo conoce, que el PIB con el que está midiendo, con el que está midiendo el gobierno el presunto crecimiento, porque la manipulación es abrumadora también ahí, pero dándolo por bueno, el PIB oficial es un PIB a precios constantes, que se llama PIB real, que es se toma siempre a precios constantes, no a los precios a los que realmente se venden los bienes y servicios en una economía, que es lo que mide, que es la medida del PIB. El único PIB que mide el valor real de lo producido, y esto lo entiende hasta un niño de primaria, es el PIB a precio de mercado, es decir, aquel PIB que se mide a base de valorar los bienes y servicios finales producidos en una economía en un trimestre, en valorarlos al precio al que realmente se han vendido. Es decir, si un coche se vende por 10.000 euros, su aportación al PIB son 10.000 euros y no otra. Es decir, no se puede poner un precio ficticio, un precio constante, sino el precio al que de verdad se han vendido. Bien, ¿y qué pasa cuando nosotros medimos el crecimiento de la economía de la única manera, mediante el único instrumento que mide el valor real de lo producido? Pues que la tasa de variación anual a tercer trimestre fue del más 0,7% y no del 1,6%. Y en estas circunstancias, señoras y señores, hablar, como habla Funcas, de un crecimiento del 2,4% es una estafa de tamaño faraónico. La economía, además, está estancada porque en los últimos cuatro trimestres la tasa de variación intertrimestral ha crecido en el 0,4% en tres trimestres, concretamente en el último trimestre del año pasado y en el segundo y tercero de este año, y el 0% el primer trimestre de este año. Llamar a esto crecimiento es y no estancamiento, que es de lo que se trata, es una golfada propia de un gobierno de mafiosos y de unos servicios supuestamente independientes que desde hace años están siendo colaboradores necesarios en el engaño a todo un pueblo. ¿Y qué pasa con el cuarto trimestre, donde estamos inmersos ahora mismo? En el cuarto trimestre, el deflactor del PIB, es decir, los precios van a bajar de media en toda la economía del orden del 0,7%, fundamentalmente por la bajada de los precios del petróleo. El saldo comercial, donde estos señores basan la parte de recuperación, sigue cayendo y va a superar, es negativo y va a superar los 5.000 millones de euros. Dicho de otra manera, señoras y señores, la aportación al PIB del sector exterior, del conjunto exportaciones e importaciones, el saldo comercial, va a ser negativo, probablemente en unas dos décimas, entre dos y tres décimas de aportación al PIB. Por lo tanto, no va a ayudar al crecimiento. Y luego, cuando tenemos un indicador de actividad económica tan importante como es el consumo de electricidad, que está cayendo al menos 1% en octubre y el menos 0,9% en noviembre. La verdad es que van a tener que hacer muchas más trampas de las habituales para poder ocultar que en el trimestre cuarto de este año, donde estamos inmersos, va a haber una caída respecto a los trimestres anteriores. Pero es que además, y con esto termino mi exposición de por qué no vamos a crecer al 1,4%, es que, y esto no pueden ignorarlo los señores de Funcas, ni pueden ignorarlo los señores del BBVA, y lo ignoran, es que el indicador de confianza del consumidor que elabora el CIS ha acelerado su caída hasta el menos 11,8% en noviembre. Que el indicador de confianza industrial sigue cayendo a un ritmo muy elevado. Pero sobre todo lo más importante, porque esto representa los dos tercios del PIB, lo que se llama el PMI del sector servicios, que estos indicadores PMI lo que hacen es adelantar lo que va a ocurrir en los próximos 4 o 6 meses, también de noviembre, esto sigue bajando, está desplomándose desde agosto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado, y insisto, lo saben perfectamente los servicios de estudios que están mintiendo como bellacos para darle gusto al señor Rajoy y a sus secuaces, que estas caídas de estos indicadores han sido hasta ahora el preludio de un desplome del PIB por lo menos las dos últimas ocasiones en que este ha caído. Por lo tanto, lo que tenemos es una situación que en este momento está estancada y que la tendencia es claramente a la baja para los meses que por venir.
Querido amigo, después de oírte resulta mucho más sangrante leer el periódico El País, porque el periódico El País, aunque apoya a la causa nacionalista catalana y al PSOE, sin embargo, desde que la vicepresidenta del gobierno, la señorita pequeña Soraya,
señora.
Bueno, es tan pequeña que le puedo llamar señorita.
Sí, efectivamente.
Muy bien. Pues esta señora le ha dado 3.000 millones al país. Bueno, y el país, pese a todo, tiene que decir en su portada de hoy, dice que Rajoy ha declarado oficialmente la crisis económica como historia pasada. Y aunque el país se reserva todavía, que dice que sí, que ha hecho un balance optimista, pero que obvia los signos de vulnerabilidad. Pero es que las palabras literales de Rajoy son impresionantes y son aún más cínicas que tu propio discurso, que tu denuncia, que tú denuncias en tu discurso. Dice literalmente, Rajoy ha dicho en el discurso que ha pronunciado ayer en la clausura de un encuentro empresarial en Madrid, ha dicho que su política económica está... que el éxito oficial y que supera la crisis está basado en datos como que la afiliación media a la Seguridad Social ha crecido 400.000 personas desde el pasado mes de noviembre y que el empleo fijo sube en tasas del 30% y que la recuperación... Son palabras literales, ¿eh? Estoy leyendo el periódico. Yo no entiendo tanto cómo puede un periódico decir esto así tranquilamente. La recuperación económica y social ya se vive en los, dice Rajoy, en los mostradores de los pequeños negocios, o en los pedidos de los proveedores, en las barras de las cafeterías, o en las mesas de los restaurantes, o en las nóminas de muchos españoles. ¿Qué te parece, Roberto?
Bueno, pues una colección de barbaridades.
Fíjate.
Como no tiene.
Me explico.
Porque esto necesita una mayor explicación. Lo primero que dice
breve.
Farsante es que ha habido una creación de 400.000 puestos de trabajo. Lo que no dice este farsante es que los puestos de trabajo que estos señores están creando son puestos de contratos basura tercermundistas. Siguen destruyendo, estos señores siguen destruyendo empleo a tiempo completo y creando empleo a tiempo parcial y además con salarios de basura. Mira, los salarios de la gente que está... de estos 400.000 personas, son la mayor parte salarios entre 400 y 600 euros. El que denominen creación de empleo a esta basura tercermundista es simplemente una vergüenza. Pero mira, es que esto, con todo lo que han hecho estos tíos de destrucción de la economía de este país, porque claro, tenemos una bomba de relojería.
Este país se llama España. Este país se llama España. Son los catalanes que le llaman este país, pero no tú.
No, yo lo
tú
llamo
España.
Llamo España y con mucho orgullo, con mucho orgullo. Bueno, a veces uno se entristece,
claro,
pero
no, la propaganda
habida
te llega...
cuenta de los rectores de este país, hay que
este país.
Bien, bueno, vamos a ver. Mira, me comentaba el director de la Escuela de Minas, de la que yo soy profesor, vamos, catedrático por oposición, para ser más exacto.
Mal que no procede del enchufe.
No, efectivamente. Yo lo saqué cuando había oposiciones de verdad. En la época de Franco final, donde había todavía oposiciones como Dios manda. Bien, pero a lo que voy. Me comentaba que en la Universidad Politécnica de Madrid pues se reúnen, como es sabido, los directores de las principales, de todas las escuelas de ingeniería de Madrid más arquitectura. Bien, ¿cuál es el panorama que tienen los alumnos que terminan hoy en Madrid? Y entiendo que esto es extrapolable al resto de escuelas de ingeniería de España. El 50% de los alumnos que terminan no se colocan. La mitad no se coloca. Y de la otra mitad, el 80% de la otra mitad tiene sueldos en torno a los 1.500 euros. Y casi todos ellos están desarrollando trabajos muy por debajo del nivel para el que están preparados. Esta es la realidad social de este país a la que nos ha conducido esta mafia de corruptos que nos está gobernando. Que diga el señor Rajoy, que tenga la desvergüenza de decir que ha creado, que se han creado 400.000 puestos de trabajo, cuando lo que se ha hecho es destruir probablemente del orden de 40 o 50.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Y han creado 400.000 empleos a tiempo parcial, precarios, porque son temporales.
Que sube
con sueldos de 400 o 600 euros.
Que sube el 30% el empleo, dice.
¿Perdón?
Dice Rajoy que el empleo sube el 30%.
¿El empleo fijo?
Sí.
Sí, el empleo fijo de 1.000 euros. El empleo fijo es el que sube. Y el empleo fijo de 4.000 euros, ese se destruye. Eso es lo que ocurre. Entonces, no hay por dónde cogerlos. Es que no tienen vergüenza, porque esto ya no es una mentira, esto es un insulto. Porque han destruido literalmente, Antonio y queridos amigos, han destruido literalmente el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, estos canallas. Y todo para mantener un modelo de Estado absolutamente inviable, donde tienen 2 millones de enchufados y que está despilfarrando en gasto corriente el 10% del PIB, 100.000 millones de euros al año, el 10% del PIB.
Oye,
esto,
Roberto,
es la realidad.
Roberto, hay una noticia última, bueno, no última, no, que la de ayer, que la vicepresidenta, la señorita Soraya, casada, pero señorita, dice que el IPC cae en todas las comunidades por primera vez desde 2009. Esa es la noticia.
Ya, bueno, pues esto es justo lo que estoy diciendo.
Pues ahí estoy,
esto es una, esto
por
es
eso
una
te lo veo.
Desastrosa, porque
lo han
lo
pasado
que significa
aquí mis
es
colaboradores.
Que España está en deflación. Y
pues
eso
claro.
Es muy malo. Eso es realmente desastroso,
claro.
Porque está perdiendo poder de compra la gente con su dinero. No está perdiendo poder de compra. Lo que está ocurriendo con la deflación es que el crecimiento es cada vez menor. La deflación es la peor situación que se puede dar en una economía. Y si Sorayita.com, la directora de programas e ideas del país, nos cuenta esto como si fuera un éxito, pues verdaderamente es que esta niña no tiene ni idea.
Claro, por eso te lo he leído.
Vale, pero no sé si lo dice llorando o si lo dice triunfalmente.
No, parece que lo dice triunfalmente. Porque
pues
lo
dice triunfalmente
mucho.
Es que no digo que es tonta, porque de tonta no tiene nada. Es una ambiciosa, una moral en lo político total y absoluta, que lo único que le importa es el poder, no cree absolutamente en nada. Es igual que el de la coleta, pero de derechas.
Y anda que el de la,
a moral
el de
en
la
lo
coleta
político, y
es reaccionario, que es peor
no
que de derechas.
En nada, solamente en el poder.
Bien, yo creo, Roberto, que como en atención a tu presencia, sabes que estos días que tú intervienes damos preferencia a todas las noticias y comentarios económicos, hay uno que está hoy en las portadas que debemos de comentar, y es que Guindos, el ministro, después de haber denunciado ayer de verdad diciendo que el Banco de España y el mercado de la Comisión Nacional de Valores, habían forzado, empleó la palabra forzado, la salida a bolsa de Bankia, hoy el Banco de España, dice El Mundo, cuestiona la opinión de Guindos sobre Bankia. Y El País añade también en primera página, pero disimuladamente a una sola columna, mientras que El Mundo lo da a cuatro columnas, dice El País que el Banco de España se vuelve contra Guindos y defiende su independencia. Estas dos noticias muestran, como siempre, la diferencia ideológica, la diferencia política entre los dos periódicos, porque la ideología es la misma, que se llama socialdemocracia. Y esa socialdemocracia se define por la ausencia total de valores y de principios. Bien, tanto la derecha como la izquierda es lo mismo. Pues esta cuestión sí que me gustaría que tú comentaras que el Banco de España defienda a su anterior gobernador es comprensible. Y por esa razón, en El Mundo, apoya más bien a las instituciones, el Banco de España, mientras que en El País, al decir que el Banco de España se vuelve contra Guindos y defiende su independencia, está atacando más al gobierno.
Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos que remontarnos para poder entender esta tomadura de pelo global a los españoles, tanto del señor de Guindos como del Banco de España. Tenemos que remontarnos a la época de Mafo, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, una persona que ha contribuido de una manera total y activa, él y su institución, bajo su mando, el Banco de España, a la ruina de España. Es decir, el Banco de España es culpable principal de la ruina de España. ¿Por qué es culpable principal de la ruina de España? Porque el Banco de España, en el año 2006, 2007, 2005, no hizo su trabajo de supervisor y permitió a las cajas endeudarse alocadamente y dar préstamos alocadamente, cosa que no debería haber permitido que se endeudara de esa manera tan salvaje con las cajas alemanas, francesas y belgas. Eso dio lugar a la burbuja inmobiliaria y a su estallido. No lo quisieron reconocer en ningún momento y a partir del año 2007 mintieron a todos los azimut. Mintieron total y absolutamente en todo y por todo. Entonces, el Banco de España se convirtió en el año 8, 9, 10, 11 y hasta nuestros días, se ha convertido en un instrumento político del gobierno para intentar tapar y engañar a los españoles sobre la realidad de la crisis, sobre la profundidad de la crisis y sobre la situación desastrosa del sistema bancario. Cuando no lo han podido hacer, estos tíos han tenido que requerir un rescate masivo, el rescate más disparatado de todo Occidente, puesto que aquí, al contrario que ha ocurrido en el resto de países del mundo, se han rescatado todas y cada una de las cajas, todas y cada uno de los bancos, cuando sin molestarse en hacer un mínimo análisis de cuáles bancos y cajas podían ser rescatados y cuáles no. Y esto hemos tenido que dedicar a ello 350.000 millones de euros, el 35% del PIB, la cifra más alta que ningún país ha dedicado a un rescate, al rescate financiero, pero es que además llevamos perdidos ya definitivamente 60.000 millones, cosa que el señor de Guindos juró por sus muertos que no costaría un euro a todos los españoles. Bien, nos ha costado ya 60.000 millones de euros, algo por lo que también el señor de Guindos debería ser procesado. Que salga ahora el Banco de España y el señor Linde diciendo que son independientes es de vergüenza. No tienen vergüenza, porque no han sido independientes en absoluto. Han hecho lo que les ha dicho el poder. Y ahora hay un enfrentamiento que es un falso enfrentamiento, porque es un enfrentamiento pactado. Porque el Banco de España sabía que lo de Bankia era un disparate y lo autorizó. La Comisión Nacional del Mercado de Valores sabía que era un disparate y lo autorizó. Y el señor Guindos, sabía que era un disparate, aunque él en un principio no estaba todavía, pero no dijeron ni pío. Podían haberlo dicho desde la oposición y haberse opuesto, etcétera, etcétera. No, Roberto, lo hicieron. Entonces,
Roberto,
son todos...
Un segundo. Sí, sí. Que quiero decir que desde el punto de vista de la afirmación del Banco de España de que es independiente, con la que tú estás atacando ahora con razón, quiero decir a los que nos oyen que jamás ha habido independencia en el mundo entero en ningún cargo político, económico o institucional que dependa del nombramiento de otro. El que nombra es el que manda, y el que es nombrado obedece. Y como el Banco de España no puede ser independiente porque no tiene autonomía en el nombramiento ni sistema para nombrar independiente a los gobernadores. Hasta tal punto es esta así que el único país del mundo que hasta ahora ha encontrado un sistema imperfecto, pero un poco mejor, para que los nombrados por otro puedan ejercer sus cargos con independencia ha sido Estados Unidos, cuando decidió que para que los Tribunal Supremo de la Magistratura de los jueces fuera independiente, se comprometió a que el presidente de Estados Unidos los nombra, pero en la Constitución prohíbe que los retire, por tanto son vitalicios. Y incluso es imperfecto, porque un presidente de Estados Unidos nombra a un magistrado y ya nadie lo puede, hasta que muera sigue siendo magistrado, está muy bien, asegura su independencia. Pero, ¿para qué? Para que defienda, mientras viva, la política económica ideologizada por el presidente que lo ha nombrado. Con lo cual, el sistema es imperfecto, pero es el mejor que hay hasta ahora en el mundo. Porque solamente la independencia la podría garantizar si los nombramientos son vitalicios. Como eso es absurdo, pues hay que encontrar otros procedimientos, que es la división y separación de poderes, que es el sistema que yo propongo para la Constitución y el sistema político español.
Bueno, aquí fue mucho peor que eso que estás diciendo, ¿eh? Porque, por ejemplo, es que no tiene nada que ver con el Bundesbank o con el Banco de Francia o con el Banco de Inglaterra, etcétera. Es que estos tíos estaban absolutamente al servicio, como alfombras, Miguel Ángel Fernández Ordóñez en particular y después Linde, estaban absolutamente al servicio del gobierno. Y siguen absolutamente al servicio del gobierno. Porque si el Banco de España fuera independiente, como dice el señor Linde, que es mentira, no mentiría en las cifras de PIB que está dando a los españoles. Y no mentiría en las cifras de contabilidad nacional que está dando a los españoles. Y diría la verdad. Y el señor Linde no lo está haciendo. Por lo tanto, me parece escandaloso que este tío nos venga diciendo a estas horas presumiendo de independencia, porque de independiente tiene lo que yo de obispo. Y además, ¿por qué narices no ha sacado el señor Linde las actas de lo que se discutió en su momento respecto a la salida de Bankia? ¿Por qué no lo ha publicado? Publíquelo, coño. Si usted está tan seguro de que obraron correctamente, como dice, ¿cómo van a haber obrado correctamente si nos ha costado 23.000 millones de euros a los españoles y han arruinado a miles de familias? Han chantajeado, porque eso lo sabían ustedes, señor Linde, han chantajeado a todos los clientes VIP para que compraran acciones. Las ha chantajeado el delincuente del rato. Los ha chantajeado, y eso lo sabían ustedes. Han engañado a decenas de miles de pobres gentes para que compraran acciones o para que compraran preferentes. Los han presionado, y eso lo saben ustedes,
sí,
porque son los supervisores del sistema y no han hecho nada. No tiene vergüenza el señor Linde, no tiene vergüenza.
Roberto,
claro que
sí,
tampoco la tiene el otro, el ministro de Economía,
Roberto,
pero bueno, esto es lo que hay.
Roberto, ahora sí, en esta última intervención tuya, se ve que tu pasión es emocionante porque es sincera. Y cuando dices, en cambio, estos tíos y tal, pues eso la gente no lo entiende. Pero cuando te apasiona, sí que se entiende que lo que te está indignado, ¿no?, escandalizado y no lo tolera, es la mentira sobre las cifras económicas de las estadísticas, sobre las que parte todo el análisis, no el económico, sino también las posturas políticas. Porque es que ahora la postura de Rajoy, si es que es mucho más grave, no más, mucho más grave, confirma tus palabras, porque Rajoy dice que da por terminada la crisis. Zapatero no vio la crisis y Rajoy no, la da por terminada. Así, en el discurso de ayer.
Pues que la dé por terminada.
Es que la da por terminada.
El tío es una cosa que verdaderamente no hay por dónde. Pero bueno, yo de todas maneras le dedicaré mi artículo del lunes en Confidencial explicando todo esto negro sobre blanco.
Muy bien.
Y esto es lo que hay. Es falso total y absolutamente de la A a la Z. Es todo lo contrario. Lo contrario, lo real es que ha destruido el porvenir de varias generaciones de españoles y en concreto el porvenir de nuestros hijos y de nuestros nietos, que está convirtiendo el empleo en un empleo de España en un país tercermundista, en un país africano, porque a efectos de empleo España termina en los Pirineos, mejor dicho, África empieza en los Pirineos. Y por otro lado, los 9,5 millones de pensionistas que hay en España ya pueden ir atándose los machos, porque desde luego en los dos años siguientes a que terminen las elecciones del 2015, lo que va a ocurrir va a ser que sus pensiones van a verse recortadas como mínimo un 20%.
Pero es que además, Roberto, hoy también está la noticia en los periódicos de que desde las instituciones financieras europeas sale la noticia que en España la crisis bancaria no está superada.
Cuidado. Hemos hablado de tantas cosas. No, exactamente.
Que no puede y dice
que
claro, sigue que expuesta.
Tíos, que la crisis es cosa del pasado. Es que cuando habla el BCE y la Comisión Europea, que dicen que el volumen de crédito sigue contrayéndose y que la vulnerabilidad
es total,
patadas con la recuperación.
Exacto. Esa es la palabra. Entonces, figúrate, yo creo que con esto podemos pasar a otro asunto, porque el discurso de Rajoy está desmentido. Primero, por los hechos que tú has comentado. En segundo lugar, también la situación del Banco de España. Las mentiras están demostradas con tu permanente discurso sobre la falsificación de las cifras del Producto Interior Bruto, que el Banco de España la confirma y esa mentira la consagra. Y en tercer lugar, si tanto las instituciones europeas desmienten a Rajoy diciendo que la banca española sigue siendo vulnerable. Por tanto, toda la propaganda que nos han hecho de que ha superado todos los tests y que ahora la banca española es la primera y la perspectiva de Rajoy, su discurso es, uno, ya no hay crisis, dos, éramos el último mono de Europa y hoy somos la envidia del mundo. Ha dicho literalmente que estamos a la cabeza del mundo, que somos el ejemplo para el mundo. Esto es algo
es increíble. Es igual que el...
No, pero es que está tan loco como idiota Zapatero, lo mismo.
Sí, exacto.
Ya está. Sí. Bueno, pues pasemos a otro asunto, a ver si hay algo más positivo que no ser tan negativo. Y bueno, yo he encontrado que en la primera página del Mundo está el comentario de la visita del rey, a ver si es positiva, a Cataluña, a ver si ya por fin el rey da la cara, lo que su padre no hizo nunca, porque diciendo en Cataluña decía que hablando se entiende la gente.
Como decía su papá.
Eso decía su padre.
Les decía a los de ETA.
Sí, exactamente, eso es. Bueno, pues ahora este rey nuevo, que tiene la desgracia para él de llamarse en Cataluña Felipe VI, cuando los catalanes creen que el horror fue Felipe V el que les causó, por lo visto creían los catalanes, creen los historiadores, que antes de Felipe V, con los Borbones, con los Austrias, Cataluña era una nación y un estado independiente, por lo visto. ¿Bien?
Tiene gracia eso.
Desde luego. Y ahora, pero claro, va con Felipe VI, detrás de Felipe V, es que es una desgracia que ha tenido este pobre chico. Menos mal que está bien apoyado por una pobre chica. El rey dice, defiende en Cataluña, ojo, atención, el mundo. Unir fuerzas como en la transición, amigo Roberto. Unir fuerzas como en la transición.
Eso bueno, dice en Cataluña. Mejor, ¿eh? Pero vamos, este chaval es que no dice más que lugares comunes y sandeces.
Pero unir fuerzas como en la transición. Es que acaso en la transición se unieron las fuerzas catalanas. ¿Con quién se unió Cataluña? ¿Con el resto de España? ¿Pero de qué está hablando este pobre chico? Y le llamamos, se llama en España el rey bien preparados, porque sabéis que la propaganda del príncipe es que no había en Europa.
Sí, que está muy bien preparado.
Un príncipe preparado como este, ninguno.
Ojalá que si llega, que si llega a estar mal preparado.
hombre, sería premio Nobel. Eso como menos, por lo menos. Bien, a ver, ¿qué comentas tú de esto, unir fuerzas, como es la transición?
No, yo, ¿qué quieres que diga? Yo prefiero
no hablar del tema.
Este chico no da la talla ni de lejos. Y que diga estos lugares comunes y estas cosas. Y bueno, y ya, como hablas de Cataluña, pues tengo que mencionar un hecho que lo define a este pobre chico, ¿eh? Unos meses antes de que su padre le diera la espantada y le cediera los tractos de matar, le cediera el puesto, ¿eh? Este chico estuvo en una recepción que los empresarios catalanes le dieron en un momento determinado, entonces era el príncipe. Y un maleducado, descerebrado empresario catalán, cuando le llegó el turno, estaban todos en fila, y fue dando la mano a cada uno. Y este tipejo maleducado y mal encarado, no le da la mano al rey. Entonces, bueno, primero, vamos a ver, gilipollas, si no le vas a dar la mano...
Pero, hombre, no seas mal hablado, Roberto, estamos en público.
Ya, vale, bien.
Bien, bueno.
Le da la mano, le va a dar la mano, y el tío no le da la mano al príncipe. Y en vez de hacer lo que hubiera hecho cualquier persona con dos dedos de frente...
Y digna.
Es haberlo ignorado total y absolutamente.
Persona digna. No con dos dedos de frente. Una persona digna,
sí, digna,
aunque no tenga nada más que medio dedo de frente,
no sea digna, con dos dedos de frente,
se no vuelve.
Ignorado. Y este niñato coge y se da la vuelta y se acerca de nuevo al tío.
Sí.
Y le dice...
¿Por qué no me saludas?
Y oye, ¿por qué no me saludas? Y dice, porque no le quieres dar la independencia a Cataluña. Le vuelve a dar la mano.
Sí, ¿verdad?
Y no se la, y el otro se la rechaza.
¿Sí?
Con lo cual, estaba insultando no a este pobre imbécil
del
príncipe, sino estaba insultando a España y a los españoles. Uh-huh. Y este, en su persona, permite que se insulte, que este tipejo, que este especímen, maleducado y mal encarado, insulte a España.
Pero es que ahora yo digo algo más, que ya lo dije aquí. Es además un cobarde. Felipe VI, rey.
Cobarde. Es que luego le
dice... Lo que ha hecho ayer, de acompañar en el coche, llevar a Arturo Mas, que como un pavo real, presumiendo de quién es, que prácticamente ya el jefe del Estado de Cataluña, pues se declara, y este rey, que parece el principito del Saint-Exupéry, pues este principito... pues lo lleva de copiloto en su coche con sonriente, demostrando que aquí en España, hoy, Arturo Mas puede no declarar la independencia de Cataluña, sino de verdad ocupar el balcón y echar a la policía española y darle el poder a los Mossos de Escuadra, y el rey va a visitarlo sonriendo como si no pasara nada. El mayor delito que se ha cometido jamás en el interior de España sin guerra civil lo ha cometido toda la clase política catalana separatista. Y yo ya estoy impaciente por presentar mi querella contra los 70, 80 cargos de Cataluña que han cometido un delito de sedición que tiene la pena de 15 años de prisión. Y voy a pedir como medida, ya lo sé, que será difícil que la admitan. Ya sé que es difícil que la publique la prensa. Ya sé que lo
la
que...
La publicará, no te preocupes, la publicará.
Ojalá. Si lo publican, voy a pedir prisión incondicional, incomunicada, sin fianza, para Arturo Mas. Inmediata,
pues
como diligencia inmediata. Porque es una vergüenza que tantos juristas, tantos abogados en España, tantos abogados del Estado, y no haya uno siquiera que no sepa que se está cometiendo un delito de sedición gravísimo, definido como en el Código Penal, que por cierto, es el único libro que yo tengo sobre mi mesa desde hace varios meses. Yo no tengo, para mí la Biblia de España es el Código Penal. Y solamente puedo hablar con el Código Penal delante, porque yo no soy penalista. Así como el Código Civil no lo necesito, porque lo tengo en mi cabeza, el Código Penal, como yo no necesito tener delante, porque no lo conozco de memoria. Pero en el Código Penal define el delito de sedición con tal precisión que lo que está haciendo hoy toda Cataluña y Rajoy está vulnerando el artículo correspondiente del 408, que dice, la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejara intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurría en penas de inhabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo está, esto, este delito lo está cometiendo Rajoy absolutamente, porque está dejando de perseguir un delito tan grave como la sedición. ¿Y qué es un delito de sedición? Pues es un delito que su finalidad es conseguir la secesión. No hay que confundir sedición y secesión. Y esto es Rajoy y todos los abogados del Estado, y él como abogado también que es registrador de la propiedad, que confunden sedición y secesión. Y la sedición, para que sea delito consumado, no necesita más que un acto de sedición, aunque no produzca efecto ninguno. En cambio, la secesión, para que sea real, tiene que haberse producido la separación de España. ¿Y qué es lo que espera Rajoy? Que se produzca la separación de Cataluña, que se declare independiente, y entonces dice, uy, qué desgracia, qué traidores, estos no son desleales. Ahora es cuando tienes que meterlos en la cárcel, no ahora. Tú eres responsable de que cogiste el poder, de no haber hecho nada para impedir que llegara la política de la Generalitat a aumentar, a doblar el número de personas que creen que la independencia de Cataluña es posible. Y yo lo repito una vez más, eso es imposible. Para que los catalanes obtengan su independencia necesitan, primero, declarar la guerra al resto de España, una guerra civil entre catalanes y los que defienden, y ganarla. Solamente entonces es respetable que sean independientes. Mientras no hagan eso, están ofendiendo a la inteligencia, a la moralidad, a la voluntad de lo que es España desde hace más de 5 siglos. Y es una vergüenza que los españoles, los intelectuales, los escritores, las primeras figuras de España, no estén diciendo como yo en todas las esquinas de sus ciudades, en todos los pueblos de Cataluña. Y es ahí a dónde quieren llevarnos esto. Porque claro, yo no me desahogo con adjetivos, sino con acciones. Y yo pido acciones, acciones contra los separatistas catalanes. Y este rey, el ridículo que hace un maniquí, luciendo banda y uniforme, acompañando de una reina delgadita, luciendo vestiditos. Eso es lo que están haciendo estos reyes en Barcelona, cuando está a punto de ya de declararse, en poco de nada, que ahí necesitan más, declararse la independencia de Cataluña. Esto es vergonzoso, a más no poder. Y desde luego yo estoy deseando estar ya en la acción. Aunque me crucifiquen, me da igual. Si lo último que yo tuviera que hacer en mi vida es solo enfrentarme otra vez a toda la clase política, volveré a hacer lo mismo que hice contra Franco. Que me quedé solo porque quería la ruptura del franquismo y le llamé ruptura democrática. Que no era la violencia, porque la palabra ruptura, querido Roberto, la tomé de un científico, que es Tomás Kuhn, el que hizo el célebre autor de la filosofía de la ciencia. Y este Tomás Kuhn creó el término ruptura de paradigma, diciendo que la ciencia no avanza poco a poco, sino que avanza a golpe de descubrimientos que rompen los paradigmas hasta entonces vigentes e inaugura un nuevo paradigma. Eso me dio a mí la idea, cuando yo era muy joven, de que esa misma estrategia, esa táctica que seguían las ciencias, se podía seguir en España para derrocar y acabar con el franquismo. Y era la ruptura democrática, porque era una ruptura de un paradigma que era la democracia. Con la democracia se podía romper pacíficamente el franquismo. Pero me dejaron solo y para eso tuvieron que difamarme, diciendo que yo estaba corrompido en Guinea, figuraros, en Guinea, que yo era el dueño de Guinea y que redactaba las sentencias de muerte de los enemigos de Macías cuando se acusó a Macías de que mataba a sus enemigos sin necesidad de sentencia. Y yo no estuve en Guinea nunca. Sí, estuve para recibir condecoraciones, pero yo, ¿cómo iba yo a tener dinero en Guinea? Yo estuve en la política siempre por idealismo y yo no soportaba que Guinea fuera una colonia de España y que España estuviera allí aprovechándose, explotando los bienes de Guinea cuando eso les correspondía a ellos, y actué por idealismo. Pues de la misma manera que entonces me enfrenté a toda la prensa, a toda la clase política, a todos los dirigentes, hoy que sigo prácticamente apartado porque yo no puedo por la acción, no tengo ni tiempo ni un partido para dirigir, pero sí que tengo muchísimos seguidores en España y a todos ellos sí sé que me siguen y me van a apoyar en la batalla que daré por la para evitar la secesión de Cataluña, atacando ahora a los que han cometido el delito de sedición y dando una lección al gobierno y a toda la prensa española que nadie lo dice. Y a todos les digo, leer el artículo, leer el Código Penal. Veréis si hay delito de sedición consumado, terminado, porque no es secesión, es sedición. Ni siquiera las palabras españolas las conocéis. Y decís, habláis de política en plural, que es una vergüenza. No existe políticas, es mentira. Cuando alguien hable de políticas, ya está mintiendo, porque la política es en singular. Y lo que hay, un gobierno tiene varias, múltiples, infinitas medidas de gobierno, resoluciones, decretos, leyes, pero no políticas diferentes. Las políticas en plural, solamente puede haber una política distinta de Estados Unidos y de España. Se hablan las políticas europeas, tampoco, porque hoy ya las políticas europeas están unidas en una sola política cuya ideología única es la socialdemocracia. No, política solamente hay una, porque es la síntesis del conjunto de ideas que conforman y educan un país en la cultura, la moral, la economía. Y esa síntesis se llama idea política, que es solo una. Pues nada más, Roberto.
Pues muy bien.
Hombre, quizás para los oyentes quieran saber que si se emplea la palabra políticas en plural y no en singular, es para hacernos creer que hay pluralismo. Y como la palabra pluralismo vende muy bien, del mismo modo que democracia, se dice que en España hay fuerzas políticas y medidas plurales y por eso emplean la palabra políticas en plural, para confundir y engañar a los españoles, a los gobernados, no a los españoles.
Efectivamente.
Muy bien, pues finalizamos el programa de hoy, agradeciendo a los oyentes su atención.
Gracias por tu intervención.
También a Roberto por su presencia.
Y hasta muy pronto.
Emplazándoles para el próximo programa y recordando que nos pueden seguir a través de nuestro canal de iVox, Radio Libertad Constituyente, a través de YouTube, nuestro canal Libertad Constituyente TV, y a través del diario digital, diariorc.com, y también a través de la página de Facebook del MCRC. Pues bueno, hasta pronto.